Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ofrece este programa.
COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Buenas tardes, Paco, Pepe, oyentes de Tiempo de Juego, fans de COPE GP. Me encanta ver a Evangelio tararear la sintonía de este programa, es maravilloso.
Hola.
Hola, Evangelio. Bueno, hola. Ya están aquí los Fórmula 1 de 2014 en la pista y este va a ser nuestro sonido durante todo el año. No nos gusta demasiado porque son sonidos mucho más apagados, pero así suena el Ferrari de Fernando Alonso. ¿Qué te parece, Pepe?
Poco. Pues suena
le
poco.
Falta el volumen,
sí,
¿verdad?
Le falta fuerza,
la, sí. Claro, le faltan las revoluciones que tenían los motores V8, pero al final los tendremos que acabar acostumbrando. Aparte, ahora mismo no están rodando a todas las vueltas que pueden dar estos monoplazas. Estamos hablando de 12.000 revoluciones, pero sí que es de las 15.000 a las que pueden rodar, sí que se va a echar algo de menos ese aullido brutal a 18.000 vueltas que tenían los motores V8. Y no te cuento ya escuchar un V10 del año 2004 a 21.000 revoluciones. Pero ya tenemos las primeras conclusiones. Las primeras conclusiones es que Mercedes asusta, McLaren y Ferrari están en buena línea. Digo que asusta porque ya está trabajando en la puesta a punto, en neumáticos. Es decir, no solo es fiable, sino que se ha permitido hacer dos simulacros de carrera con sus pilotos, cosa que no ha hecho nadie. Ferrari sí que ha dado muchas vueltas con Fernando Alonso, pero falta por ver cuánto puede correr el Ferrari de Fernando Alonso. Y McLaren parece que tiene un coche competitivo, sobre todo porque tiene una parte de atrás que les da más carga que a los demás, una aerodinámica revolucionaria. Ha llegado un pelín más evolucionado que el resto, pero quizás esté un poquito más atrás en fiabilidad. El que está en un verdadero problema es Red Bull. El motor Renault bajo construido con las indicaciones de Adrian Newey se sobrecalienta en exceso y ellos son los verdaderos perdedores de este primer contacto. El problema, por mucho que lean otras versiones, es que tanto la colocación de las baterías que pidió Newey como la propia parte trasera del Red Bull hace que vayan a tener que rediseñar la parte interna y también algo de aerodinámica del Red Bull. ¿Les dará tiempo para los próximos test de Bahrein? No lo sé. Es el 19 de febrero. Está demasiado cerca. Pero lo que sí es cierto es que cuanto más tiempo pierdan en pista, peor puede ser su comienzo del año. El que ha opinado sobre los problemas de Red Bull ha sido Fernando Alonso. Para él no son tan importantes y estaría mucho mejor que sucediera en Australia.
Bueno, algunos tienen más problemas, otros menos, pero creo que siempre ha sido así, ¿no? A veces son más obvios o más públicos y otras veces menos, pero bueno, como digo, si los tuviesen en Australia, algunos nos vendría bien, ¿no? Para coger más puntos, pero el primer día o el primer test en Jerez, la verdad es que cuenta demasiado poco y hay que centrarnos en nuestro trabajo y mejorar.
Es verdad, tiene que mejorar Ferrari, pero sí que es cierto que la buena señal que tienen en la escudería es que lo que han llevado, que es un proto Ferrari, es la primera versión del F14 Turbo, sí que ha correspondido con lo que decía el túnel de viento y que el coche no ha dado grandes problemas y tampoco en su pilotaje, aunque quizás era más sobrevirador de lo que era el McLaren. Pero bueno, no ha ido mal y lo que sí es cierto es que este número de vueltas, las 115 vueltas que dio Fernando Alonso, le han servido para obtener una información muy valiosa, tal y como nos confesaba el propio Fernando.
Sí, seguramente la fiabilidad estamos viendo que no será fácil para ninguno y tenemos que intentar dar el máximo número de vueltas en estos test, sobre todo en este primero y en Bahrein en el primero, porque cada vuelta que damos descubrimos cosas, ¿no? O descubrimos pequeños fallos o pequeños problemas que podemos tener, así que cada vuelta es información muy valiosa.
Y va a ser una Fórmula 1 distinta en la que el piloto va a tener delante, en vez de una pantallita pequeñita con las luces de las revoluciones y algún dato más, va a tener delante una pantalla de 7 pulgadas en el volante. En esa pantalla va a tener la velocidad a la que va el coche, algo novedoso, que la verdad es que para el espectáculo cuando veamos la cámara a bordo va a estar francamente bien. Va a tener el medidor de batería y por primera vez va a tener un medidor de consumo para ver si está yendo al consumo que debe ir el piloto, porque por desgracia este año solo hay 100 litros de depósito y va a haber momentos de carrera, sobre todo al principio, que los pilotos, como no les da, van a tener que correr a la mitad de las posibilidades del monoplaza. Alonso cree que los cambios son importantes, pero que al final no será tan decisivo. Vamos a escucharle.
Bueno, no creo que cambien al final mucho, ¿no? Ahora son muchas novedades, como cada invierno, pero luego, a medida que avanza la temporada, te vas acostumbrando a todo, ¿no? Y al final, pues bueno, es controlar una batería, la carga que tenga esa batería. El año pasado nos daba el KERS, este año esa batería nos da el KERS más otras cosas, pero al final creo que el control será más o menos parecido.
Bueno, pues esa es la Fórmula 1 que nos espera. No sé, Charlie Barazal, muy buenas. ¿A ti qué
muy
te parece?
Tardes. A mí me parece bien. Yo, el tema del sonido, creo que se está exagerando demasiado. Primero, lo has comentado tú, no están rodando los motores a todo lo que dan todavía. Con lo cual, calma y tranquilidad. Que ya hubo V6 turbo y no pasaba nada.
Pero te voy a decir una cosa. Efectivamente, hubo un V6 turbo y no pasaba nada. Pero lo curioso del caso es que se rompe por los aires la Fórmula 1 que se tenía. Cuando claro. Lo que hay que atacar es la aerodinámica. No hay que atacar los motores. Se quita un atractivo para el espectador, que es el sonido. Y ojo, el equipo que pidió este tipo de Fórmula 1, que es Renault, que Renault le dijo a FIA, si no tenemos un motor híbrido, nos vamos a acabar marchando, es el que está teniendo los problemas.
Sí, Mercedes creo que también sean... dejó caer algo así.
Mercedes, bueno, pero el equipo, te lo digo porque me lo han contado en Jerez estos días, el equipo que quiso y que más forzó y que habló con Jean Todt y que quiso que esto se hiciera así, fue Renault. Fíjate los problemas en los que se ha metido. Yo creo que el cambio se ha producido demasiado pronto, creo yo. Pero bueno, en cualquier caso...
Bueno... Llevan 2 años los motores en las mesas de diseño.
Ya,
que claro. Bueno, si alguien no ha hecho bien su trabajo, se ha equivocado, ya es otra cosa. O se ha dejado influenciar.
Yo lo que te digo es, vale, pon 1600 turbo porque los coches son turbo, pero no híbridos. Porque el gran problema es unir un motor eléctrico dentro de un motor de combustión. Y ese es el problema que están teniendo todos, y especialmente los que han sido más arriesgados. Pero vamos a seguir.
Sí, rápido. Sí. La Fórmula 1 siempre ha sido un desafío para la tecnología, y esto lo es. Y saldrán adelante, ya lo verás, no me cabe la menor duda.
Bueno, vamos a esperar. Lo importante es que veamos buenas carreras y, sobre todo, que no veamos a pilotos economizando gasolina. Esto es, da para mucho, así que seguiremos hablando. Esto es COPE-GP, 3:19 de la tarde.
Rojo pasión, rojo carmín, rojo prohibido. Un botón rojo, un semáforo en rojo. Cuando algo está en rojo, pon alerta a tus sentidos. Algo pasa. Llegan los Red Days Citroën con precios al rojo vivo y un plan Pibe 5 apasionantemente rojo. Este mes tu Citroën C4 Tonic por 11.700 euros. Financiando con Banque PSA Finance. Condiciones en citroen.es.
Citroën Creative Technology.
La que llama para puntualizar.
Quiere intervenir Consuelo Ordóñez.
Hola, ¿qué tal?
Tiene los micrófonos, como siempre, esta casa abiertos.
La que tiene el poder.
La presidenta de la Comunidad de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, y número 2 del Partido Popular. Presidenta, muy buenos días.
Muy buenos días.
La que necesita ayuda.
Anunciaba antes que iba a hablar con Encarna, que es madre de 3 hijos.
A pedir ayuda, pues, a una persona de Caritas y de...
Ernesto Sáenz de Buruaga habla con todos.
Para que cada mañana tengas toda la información, todos los puntos de vista.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues seguimos aquí en COPE-GP y la otra noticia de estos días, es verdad que ya hemos visto cómo han debutado los grandes, ya hemos visto el debut de los coches, pero la gran noticia fue que el viernes debutó Dani Juncadella. Y la verdad es que como probador estuvo impecable, no cometió un solo error, no hizo trompos como hizo Magnussen, el hombre de moda entre toda la friquilandia de la Fórmula 1, y al final... que es, por supuesto, un excelente piloto, pero ojo que hay muchos excelentes pilotos luego no han triunfado en Fórmula 1, aviso a navegantes, porque hay muchos navegantes ya embarcados, porque todos los medios británicos obviamente apoyan al piloto McLaren, su padre, entre otras cosas, porque es piloto, y el caso es que Dani Juncadella estuvo francamente bien. Hubo momentos en los que llegó a disputarse con Fernando Alonso el mejor puesto, en el mejor tiempo en los entrenamientos, llevaba super blandas, Alonso llevaba medias, pero él llevaba un Force India, o sea que lo estaba haciendo francamente bien, no cometió un error y acabó tercero la jornada. Él, le tuvimos en el partido a las 12 y con José Luis Corrochano, y él no le da ninguna importancia al hecho de haber terminado tercero en sus primeros entrenamientos con Force India.
Bueno, bien, pero no, tampoco hay que darle demasiadas vueltas a lo de los tiempos, que tampoco te puedes fiar de lo que hace cada equipo, pero bueno, siempre es bonito, ¿no?, verse ahí al lado de estos nombres, sobre todo verse en pista junto a pues todos estos grandes. Había un momento en el que iba cogiendo a Hamilton y el tío no dejaba pasar.
Tremendo, ¿no?
Muchas cosas por la cabeza. Eran diferentes condiciones. Él creo que lleva un neumático bastante más duro y se le veía sufriendo bastante. Y debía ir 2 o 3 segundos más lento por neumáticos. Y entonces me he acercado un par de veces y he preguntado al equipo si si dejaba espacio lo pasaba, y me han dicho mejor deja espacio, y bueno, luego le ha entrado a boxes, entonces no, tampoco se trataba de arriesgar hoy.
Dice Carlos, y me imagino que estás hablando de eso, que ha sido en pista mojada un rato con neumáticos de seco, ¿no?
Sí, es que realmente la pista no se ha llegado a secar del todo, solo al final empezaba a secarse un poco y ya es cuando se acaba la sesión, pero siempre ha estado algo húmeda, ¿no? Por la mañana estaba mojado y teníamos que ir con intermedios, y luego la pista pues había parches secos, pero estaba muy muy húmeda, entonces con slicks obviamente era bastante mejor, pero aún así estaba complicada.
¿Cómo es tu coche?
Es muy macho, tiene, digamos que tiene un atributo muy grande.
¿Ah, sí?
Sí, sí, es macho, macho, de verdad. Y el bueno, es, la verdad es que más bonito este año, yo creo.
¿Sí?
Sobre todo con el color negro, queda bastante bien, sí, sí.
Y estábamos discutiendo, Carlos y yo, durante estos días, sobre el sonido de los coches, que no es como el de antes, y parece que es una de las, no tiene mucha importancia a lo mejor, pero es una de las cosas que más ha llamado la atención. No suenan como antes, ¿no?
Hombre, sí, sí que tiene importancia, porque se hace raro.
¿Sí?
No suena casi nada, la verdad. Sobre todo en marchas largas y revoluciones bajas. Yo ahí había un momento, había un punto de circuito que iba sexta a fondo.
Sí.
A 280 quizás, y es que digo, no sé si está tirando para adelante o no.
Tremendo.
Yo quería preguntarle un poco sobre este tipo de coches, porque claro, una de las cosas que se está comentando es que el piloto va a tener un medidor de consumo de combustible en la pantalla digital, es decir, va a tener un medidor de las baterías y también el consumo de combustible, porque va a haber que ahorrar gasolina. Yo no sé si como piloto eso tú crees que tiene algún sentido, no sé.
Hombre, lo va a tener si realmente se va a ir muy apretado de gasolina, ese es el problema. Si, claro, es que este año al ser los depósitos más pequeños, se comenta que las carreras van a ir muy justitos de gasolina, y el piloto tiene que saber cuándo tiene que regular o cuándo puede apretar al máximo. Y bueno, cuanta más información tengas, mejor, ¿no? Porque si te pilla por sorpresa, pues te destroza la carrera, vaya. Pero bueno, yo la verdad sí estoy bastante en contra de estas, de este tipo de competiciones en las que pues tienes que ir a 50% de gas porque no llegas de gasolina. No sé, me parece un poco exagerado, pero bueno, sus razones tendrán y ya veremos cómo va este año.
La siguiente pregunta que le hago es cómo ha visto a... ¿Crees que de verdad, Dani, está Mercedes un paso por delante?
Hombre, yo he visto Mercedes muy fuerte. Cuando está en pista Rosberg hoy en Mojave y los otros días, la verdad es que han dado muchas, muchas vueltas, pero también veo a Ferrari muy bien. Hoy a Fernando en agua lo he visto también muy sólido. Bueno, la verdad es que justo tenía una ocasión que estaba en el camión viendo, bueno, estaba cambiándome o estaba descansando y estaba viendo, veía una curva desde allí y le ha pegado un bandazo el coche a Fernando y lo he controlado, que he pensado, madre mía.
Como pilota, ¿no?
Estos lo aguantan todo, tú.
Sí, sí.
Y
sí.
No, la verdad es que yo, bueno, por el bien de Fernando y por el bien de todos los aficionados españoles, espero que Ferrari esté fuerte este año, ¿no? Porque ya le toca. Red Bull ya se sabe que a la mínima recuperan y más viendo estos últimos 4 años, ¿no? El dominio que han tenido, entonces siempre he pensado, ¿no? Que esto no es como empieza, sino como acaba, pero es cierto que si empiezas ya hace mal, pues tienes una desventaja. Entonces hay que saber aprovecharla, ¿no? Los demás equipos y de nosotros.
¿Qué te han dicho en la escudería? Porque ha habido un joven piloto que va a correr con McLaren, que se ha salido 2 veces, y otro joven piloto que es probado de Force India, ha estado en la pista y lo ha hecho muy bien. ¿Qué te han dicho en tu equipo?
Bueno, la verdad es que no han apuntado aún ese dato porque no estábamos pensando en nosotros y no creo que no se han fijado mucho en lo que ha pasado con Magnussen, pero la verdad es que están muy contentos en el equipo porque las condiciones hoy eran realmente difíciles y saben que todos los jóvenes, pues cuando estamos con el Fórmula 1, pues nos apetece o nos queremos intentar darlo todo e intentar hacer final también buenos tiempos, ¿no? Entonces eso es un poco lo que le ha pasado, yo creo, a Magnussen, que ha salido al final cuando la pista iba un poco secándose y ha ido forzando. Y yo hoy, sinceramente, no me lo he tomado con esa filosofía que me la tomo siempre de intentar demostrarlo todo, ¿no? Yo creo que si me dan esta oportunidad es porque ya confían en mis capacidades y hoy lo que tenía que demostrar era mi madurez como piloto y es lo que se transmite
sin hacer fallos, y eso es lo que ha salido hoy, y me ha salido bien, por eso. Pero estamos todos contentos.
Llevo 20 años como mecánico y en mi taller veo a diario motores con problemas de aceleración, tirones y emisiones provocados por válvulas sucias. Por eso yo solo utilizo carburante Repsol, porque mantiene las válvulas limpias y cuida mi motor. Con estos carburantes te ahorrarás muchos problemas.
Carburantes Repsol, cuidado para tu motor.
Bueno, un lujazo el que tuvimos el viernes de madrugada en el partido de las 12 a Dani Juncadella. Lo he rescatado porque de verdad me ha dejado impresionado que había momentos que no escuchaba el ruido del motor y que estaba viendo en su motorhome, veía por una ventana cómo controlaba derrapes Fernando Alonso, estaba absolutamente impresionado. Hay que seguir a Dani, va a estar 5 o 6 carreras los libres de los viernes, y de verdad, en Force India están encantados con él. Pero vamos a hablar de motos, porque empieza la pretemporada de motos este martes en Sepang, y allí tenemos al al hombre que más sabe de motos de este país, Borja González. Hola Borja, muy buenas.
¿Qué tal? En el aeropuerto todavía, o sea, recién aterrizadito.
Pero qué odisea has tenido.
Una odisea de perder el vuelo que tenía de enlace de Dubái y Kuala, que era el último que salía de Dubái a las 3 de la mañana de hora de allí, y he tenido que estar al siguiente, que era a las 10 y media. Así que, nada, pues como si hubiese ido a Australia, pero bueno.
Bueno, te habrá dado una vuelta por Dubái.
La vuelta por el aeropuerto, no me ha dado tiempo.
bueno. Vale, que estás todavía frío. Bueno, ya cogerá ritmo, ya. ¿Qué nos podemos esperar esta semana en Sepang de estos test de MotoGP?
Bueno, hay factores interesantes. Yo creo que sobre todo habrá que estar atentos a lo que haya hecho Yamaha, a ver si realmente ha conseguido este invierno dar un paso hacia adelante y limar un poco las diferencias respecto a Honda, que no se espera que dé grandes saltos en este primer entrenamiento. Van a ser 3 test en total. Los pilotos oficiales van a rodar 2 veces en Malasia y una vez en Australia. El resto rodarán 2 veces en Malasia y una vez en Qatar, pues van a Australia porque el año pasado vimos los problemas en la pista y van a hacer una prueba con los neumáticos. Yo creo que esa parte va a ser la más interesante. También el día que arrancan los test por la tarde, el mismo día 4, el martes, teóricamente se va a presentar el patrocinador de Yamaha, o se espera, se ha rumoreado que podía ser Movistar. A mí me han llegado por dos lados, uno diciéndome que esa opción no se conseguía cerrar, la otra diciéndome que sí, que se había hecho y que podía ser además con la marca 20Mobi, que es una marca de que llevan a Movistar desde hace un par de años. Y yo creo que eso también va a ser otro punto de interés, ver si esas motos, la de Valentín y la de Lorenzo, están pintadas o no están pintadas. Y luego, pues obviamente, cómo vuelve Márquez, cómo vuelve, en general todos, Pedrosa, Lorenzo, si Rossi con su nueva aventura, con el técnico nuevo que tiene, pues cambian algo, si Ducati ha conseguido hacer alguna cosa interesante en invierno, y también ver un poquito pues a los debutantes, en el caso de los pilotos españoles, a Pol Espargaró, que es el que va a disputar el Mundial con la Yamaha del equipo de Electroa, y ver a qué nivel puede estar. Así que yo creo que muchas cosas de interés y muchísima gente ya esperando que saltasen las motos en la pista, porque el invierno se ha hecho demasiado largo.
Muy bien, pues Borja, seguiremos atentos. Muchísimas gracias, ¿eh?
Un abrazo.
Venga, un abrazo. Solo una pequeña noticia, Carlos Barazal de Rallys.
Sí, es muy probable que Sordo esté en Portugal corriendo con Hyundai.
¿Eh? Bueno, pues eso sería bien, estaría muy bien, porque sería una carrera más para Dani Sordo con su nuevo equipo de Hyundai. ¿Sí? Hasta aquí, COPE GP, un placer. La semana que viene más, adiós.
Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ha ofrecido este programa.